Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy me va a acompañar aquí en los estudios José Carlos Ortega. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Qué alegre de poder compartir contigo un lunes hoy de Semana Santa, el lunes santo.
Sí. Así con bastante calor, como verás. Estamos así bastante veraniegos. Sí,
estamos bastante veraniegos, por si se pregunta. Estamos, bueno, pero te digo que estamos a 27 grados en la ciudad de Guatemala, en la zona 10, sí. Que es bastante menos, son 2 grados menos que lo que estuvo el fin de semana.
Sí, el viernes creo que estábamos a 29 o 30 grados.
29, 30, sí. Tremendo, dirían por ahí.
Sí, y la previsión para esta semana es de que va a haber bastante calor, aunque parece que hay también probabilidades de que entre un medio frente frío, con lo cual a lo mejor va a haber lluvia, porque no sé, el sábado yo fui a una reunión y cuando salí, entonces con calor y todo, salgo y, o sea, literalmente solo salí de un lado del edificio al otro lado del edificio a esperar así el carro, el Uber que iba a llegar. Y empezó a llover, pero así, fuerte, el sábado en la tarde.
Qué dichoso, estuvo buena la parranda con Jorge. Tuvo que pedir Uber, sí. Pero muy responsable. Sí. No, sí, te cuento que en mi casa diluvió el sábado. Más o menos a las 5 de la tarde había un exceso de calor espantoso y diluvió. O sea, tal vez una media hora de lluvia fuerte. No fue una lluvia, no fue una lloviznita, fue una buena lluvia.
Sí, aquí en la ciudad también fue lluvia.
Y bueno, pues en mi casa, en mi jardín, qué bueno, porque estaba pero terrible, pobre. Sí, pobre, estaba muy mal. Sí, y bueno, pero sí, el jueves hay posibilidades de lluvia según el pronóstico que tenemos aquí. Lo chistoso es que estos frentes fríos que entran en esta época, lo único que hacen es que no esté tan caliente, ¿verdad? Pero no es que vaya, sí, a haber menos. Sea,
sí, es realmente es como frente templado, ¿sí?
Sí, algo así.
Más que frente frío.
Sí, sí, porque el miércoles, sí, mañana está, hoy está 28 máxima, martes 29, miércoles 30, jueves 26, viernes 29, sábado 30 y domingo 30 otra vez. O sea, calor va a haber.
Sí, pues obviamente estamos en la temporada calurosa. Y pues a los que andan ya de viaje, pues les deseamos así que la pasen muy bien y con cuidado,
¿no? Con descanso, sí. No, y que no solamente con el sol, con el tráfico, hubo 30 accidentes el sábado o el domingo. 30 accidentes el domingo, sí. Reportados, creo que es importante eso. Pero también, como está tan intenso el calor, creo que las recomendaciones para hidratarse son muy importantes para los ancianos, los niños y las mascotas. Bueno, para ustedes también.
Y para, ¿no?, nosotros los jóvenes también.
También para los, como diría el doctor Armando, sí, a los que tenemos muchos años de juventud. Sí. Pero bueno, usted puede tomar sus decisiones. Hay gente, uno de los asuntos es que los niños no a veces no entienden la necesidad del agua y no sé si sabías, pero los ancianos pierden el sentido de la sed. Entonces, por eso es que hay que obligar a hidratarse.
Sí. Ah, no, esa no me la sabía.
Sí, fíjate, fue un asunto con mi papá que tuvo varios episodios
de deshidratación
que le causaron pues problemas importantes, porque creíamos que era un asunto cardíaco. Sí.
¿Y qué será?
Y se fue al hospital, pues.
¿Y qué será? Que no estaba tomando agua.
Que no se hidrataba para nada. Pues claro, sí, hubo que medicarlo y todas las cosas, pero la deshidratación es terrible y no es solamente con agua y menos con agua tomada tucún, como dirían, o precipitadamente, sino que hidratarse a través del tiempo.
Sí, pues ya sabe, con los cuidados de siempre. Y pues hoy les cuento que vamos a tener aquí en el programa, en el siguiente segmento, vamos a estar conversando con Luis Miguel Pais. Él es director ejecutivo de la Asociación de Azucareros de Guatemala y vamos a estar hablando acerca de una noticia que salió la semana pasada con relación a el efecto que está teniendo en las plantaciones de caña la sequía que se está dando en Guatemala en los últimos meses, y que hay que hacer la salvedad de que esto le sucede a todas las distintas tipos de plantaciones que hay en Guatemala, no solo a la caña de azúcar, pero ellos fueron los que salieron dando la alerta. Y es interesante ver cómo se ha ido desenvolviendo el fenómeno de la corriente del Niño en lo que va del año pasado y este año. Uh-huh. Y las perspectivas de que hay para que cambie a la Niña ahorita a partir de puede ser de mayo en adelante, aunque lo más probable es de que sea alrededor de julio por ahí, pero entonces vamos a hablar de esto y cómo les está afectando a ellos. Y repito, pues esto es aplicable a la mayoría de cultivos aquí en Guatemala. Y esto es uno de los temas que vamos a estar conversando. También a la 1:00 p.m. va a estar con nosotros aquí en cabina el vocero de Conred, Rodolfo García, y vamos a estar hablando acerca del SINAPRECE 2024, que es básicamente este plan de contingencia durante la Semana Santa, que implica principalmente pues el velar así por el tema de accidentes, aunque no son solo accidentes, porque también son personas nadando en las playas y que ya han habido también algunos. Lamentablemente. Pues,
dos personas en Atitlán, no sé si viste.
Sí.
Terrible.
Ya han habido algunos fallecidos en este caso pues en Atitlán, pero este SINAPRECE tiene que ver con todos los planes de contingencia alrededor de las festividades de Semana Santa, básicamente por las aglomeraciones y los traslados de gente que hay y las consecuencias que eso puede tener, y cómo se le está con todas las medidas de precaución que están tomando y las que podemos tomar nosotros, ¿no?
Claro, por supuesto. Sí.
Entonces de eso vamos a estar conversando con Rodolfo García, y recuerden, como todos los lunes, pues al final del programa tendremos la Liber Cátedra con el juez Ricardo Rojas, y que estamos ahora aprendiendo acerca de su libro sobre la filosofía de Ayn Rand. Y estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy. En el ínterin, en el lapso entre esas entrevistas, conversaremos aquí con José Carlos de algunos de los temas importantes locales e internacionales, como por ejemplo la visita de Bernardo Arévalo a Washington, que ya se fue desde ayer, ya tuvo una reunión ayer con migrantes, y hoy ahorita ya está, si no terminando, por lo menos ya estar bien avanzada la reunión con Kamala Harris, que entiendo que era hoy en la mañana.
Debería haber terminado.
Ahí en Washington. Y entonces conversaremos un poco con relación a esto. Luego, en temas internacionales, toda la situación que se dio el viernes pasado y a lo largo del fin de semana en Rusia con relación a este ataque de el Estado Islámico en un centro de conciertos en Rusia. Y luego otra nota de hoy es que el Consejo de Seguridad finalmente emitió una resolución por el cese de fuego en la franja de Gaza, y Estados Unidos no lo vetó en esta ocasión. Entonces ya.
¿Y quién lo presentó? Rusia.
No sé quién lo presentó, pero el viernes Estados Unidos presentó uno, y ese lo vetaron China y Rusia. Sí. Luego hoy presentaron otro, no sé quién fue que lo presentó, pero hoy sí lo aprobaron. Y en ocasiones anteriores Estados Unidos había vetado estas resoluciones, sin embargo hoy no lo vetó, y ya el gobierno de Israel ya dijo pues entonces no llevamos, porque resulta que iban a venir funcionarios del gobierno de Israel a Washington en los próximos días, y entonces cancelaron la visita porque el gobierno de Estados Unidos no vetó esta resolución en el Consejo de Seguridad. Falta ver qué pasa ahora con esta nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy, pero nos vamos a ir a una pausa porque ya vamos a ir a la entrevista con Luis Miguel Pais. Así que déjeme contarle que aquí vamos a estar nosotros disfrutando de los gelatos de Primo de Roma. Yo voy a estar disfrutando de uno de café. Y aquí José Carlos, como verán, ya está disfrutando uno de dulce de leche.
Hoy me esperé.
Sí, antes de que se derrita, porque se derriten rápido ahora con estas temperaturas. Pero pues usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Todavía puede ir a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma. Está una aquí en la zona 10, en el Centro Comercial Fontavela, la otra en Carretera El Salvador, en Pradera Concepción, y la tercera está aquí en la Roosevelt, en el Picoteo de Miraflores, que es el food hall que está así en el tercer piso de Miraflores. Ahí encuentra usted los gelatos de Primo de Roma. En cualquiera de estas tres ubicaciones, pues puede ir a ver qué sabores hay, degustar algunos y comprarse para disfrutar ahí dentro del centro comercial un cono o un vasito, y de una vez aprovechar para llevarse para la Semana Santa un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor, y así sucesivamente, o un montón de litros de distintos sabores. Sí.
Dependiendo. Pero también se pueden pedir a domicilio.
Sí, se pueden pedir a domicilio al 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono y el WhatsApp de Primo de Roma. Y si no tiene dónde apuntar ahí, búsquelo en la página de patrocinadores de Libertópolis. Ahí lo encuentro, libertopolis.com/patrocinadores. Ahí está el número de teléfono. Y para que le lleguen los gelatos ahorita y que usted pueda disfrutar esta Semana Santa, esta época calurosa aquí en la ciudad, con los gelatos de Primo de Roma. Adicionalmente, los puede seguir en las redes, en Facebook e Instagram, buscándolos como Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs en compañía de José Carlos Ortega. Y en este segmento vamos a estar conversando con Luis Miguel Pais, el director de la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASASGUA. Y vamos a hablar con relación a esta alerta que emitieron la semana pasada acerca de la sequía que se está dando en la costa sur y las consecuencias que puede tener en el sector azucarero. Pero repito, pues estos son aplicables a realmente todos los cultivos en Guatemala. Así que le damos la bienvenida a Luis Miguel Pais. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, José Carlos.
Gracias, igualmente.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y contanos, la semana pasada dieron ustedes, omitieron una alerta con relación a esta sequía que se está dando en la costa sur. ¿Qué tan fuerte es esta sequía y qué tanto realmente está afectando, en este caso particular, a las siembras de caña?
Bueno, sí, es un fenómeno que está preocupante, porque realmente es una sequía fuerte. En cuanto a los campos de caña, hay lugares en donde se ha tenido que dejar de regar porque el nivel tanto de los mantos freáticos como de las aguas superficiales ha bajado significativamente. Y esto pues ya es un tema que no afecta solo a los cultivos, sino la disponibilidad de agua para las comunidades y para todas las diferentes actividades. Entonces, a nosotros sí nos preocupó realmente, digamos, el impacto en el sector de la caña de azúcar ya es fuerte. Ya esto definitivamente nos va a impactar no solo en el rendimiento por hectárea, sino que en la vida del cultivo. Recordémonos que la caña es un cultivo que dura por lo general a los 5 cortes, se renueva, cada 5 años hay que renovarlo. Entonces, muchas de las plantaciones que fueron renovadas hace menos de 5 años van a tener una afectación no solo este año, sino que a futuro, porque esto de alguna manera pues daña la planta, ¿verdad?
Luis Miguel, y bueno, ciertamente una de las preguntas que había pensado yo realizar era acerca del riego, porque uno puede entender que en muchas situaciones, cuando hay lugares donde hay mucha lluvia y la necesidad de riego artificial sea menor, pues esto se iba a dar. Pero estás hablando que aún en los lugares donde hay riego mecánico, es decir, hay bombas, esto es ya un problema. O sea, los mantos freáticos sí se están siendo afectados y sí hay una afectación para la próxima, bueno, no para la próxima cosecha, pero la cosecha que estamos en curso en este momento.
Correcto.
O sea, la caña no llenó, podríamos decirle así.
Así es. O sea, a pesar de que la caña obtiene el agua necesaria para su crecimiento, al menos en Guatemala, entre el 79 a 80% del agua requerida la obtiene de la lluvia. Entonces, digamos, ese 21% restante muchas veces se obtiene del riego. Sin embargo, como desde el 2016 se viene trabajando en las mesas técnicas de los ríos, en donde se ha hecho un inventario de todos los usuarios de las cuencas con el soporte técnico del Instituto del Cambio Climático, el ICC, en donde se van midiendo en los ríos todo el caudal y la disponibilidad de agua, y se ha inventariado cuánto es la necesidad de cada uno de los cultivos, comunidades, porque aquí se busca también que podamos, entre comunitarios, productores, poder establecer y determinar niveles de alerta para que no se vean afectadas las comunidades ni la producción de los cultivos. Entonces acá ya inclusive lo que se requiere con riego ya es un problema. Inclusive pues aquí a nivel de, por ejemplo, en el sector nuestro de la caña de azúcar, hay lugares donde se ha tenido que suspender el riego, otros lugares en donde se ha tenido que regar menos, pero sí ya hay afectaciones.
Luis Miguel, mencionabas que, por ejemplo, algo así como el 79% del agua que necesita la caña para crecer y en cada cosecha lo obtiene de la lluvia. Debo presumir que este problema de la sequía que ahorita están ustedes comentando, pues realmente no es de ahorita, sino viene desde el año pasado, en la época lluviosa del año pasado, que ha sido donde ya se manifestó menos cantidad de lluvia y por eso las consecuencias actualmente, ¿no?
Correcto, desde el año pasado la sequía y al final son variaciones en el cambio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita las predicciones para el resto del año es que vamos a pasar de un año niño a un año niña, en donde de tener sequías podemos llegar a tener inundaciones. Entonces, a todos los cultivos les afecta. Recordémonos que los cultivos, en especial, digamos, la caña de azúcar, que la concentración de sacarosa en la caña se da a partir de la fotosíntesis de la planta. Entonces, cuando tenemos días nublados, no hay suficiente fotosíntesis y por ende no hay tanta producción de sacarosa. Y de la misma manera, cuando no tenemos suficiente agua, hay daño en el follaje de la planta y tampoco puede haber fotosíntesis. Entonces, en lugares se espera que inclusive hasta 8 quintales por hectárea menos de azúcar se puedan esperar. Entonces, esto es lo que está ocurriendo.
¿Y cómo va a afectar esto en los análisis que ustedes tienen, en los pronósticos, en la producción, tanto de esta cosecha como el próximo año, Luis Miguel?
Mira, estimamos que la producción baje, pues digamos, a nivel de toneladas. Estábamos calculando, es un 4%. Lo que nos vaya a bajar, pero son aproximadamente 104 mil toneladas menos, que son casi 2.2 millones de sacos menos de azúcar lo que vaya a haber de disponibilidad, que al final, o sea, utilizando, porque las áreas de cultivo son las mismas, entonces se necesita la misma cantidad de mano de obra, la misma cantidad, porque en algún momento me preguntaban en otro medio cómo va a afectar el tema de empleabilidad. No afecta, porque lo que nos va a pegar es la productividad de la cantidad de azúcar por hectárea que se está obteniendo, pero la cantidad de hectárea sigue siendo la misma. Va a haber una menor cantidad de azúcar disponible, que no nos va a afectar en el mercado local, porque ya de por sí el 70% de lo que se produce en Guatemala va destinado para la exportación. Los mercados preferenciales, que son aquellos que están en contratados de libre comercio, o sea, su porcentaje es bien bajo comparado contra el resto de la producción, que se va a un mercado mundial y está, digamos, afectado por el mercado, digamos, de la bolsa de valores. O sea, no deberíamos de tener algún problema con disponibilidad para el mercado local, ni tampoco para cumplir con las cuotas de estos mercados preferenciales. Sin embargo, sí va a haber una afectación definitivamente, porque hay una baja en la productividad.
Luis Miguel, ¿y estos problemas que se están dando en Guatemala con la corriente del Niño del año pasado y algunos meses atrás más, afecta también, por ejemplo, al Brasil, que es, entiendo, el principal productor de caña, y que no sé si también ha afectado la producción allá, o el principal productor de azúcar, perdón?
Fíjate que es interesante, porque Brasil, por ser un área tan grande, Brasil tiene alrededor de 10 millones de hectáreas, solo para que nos demos una idea. Guatemala tenemos 250 mil hectáreas de caña sembrada y Brasil tiene 10 millones de hectáreas.
Un poquito más.
Caña sembrada, es un poquito nada más. Sin embargo, sí, Guatemala, o sea, es el tercer país a nivel mundial con mejor productividad de toneladas de azúcar por hectárea. Brasil lo que tiene es que hay áreas en donde a veces, ante este tipo de fenómenos, hay áreas que se ven afectadas por la sequía, mientras otras en el mismo año pueden estar siendo afectadas con inundaciones. Entonces, sí, definitivamente el tema del clima afecta a una u otra área, o sea, eso sí es un hecho.
¿Y eso tuvo algo que ver, por ejemplo, con el incremento en el precio del azúcar a nivel internacional el año pasado?
Muchas de las explicaciones de estas vienen dados por los efectos climáticos. Sin embargo, también recordémonos que en algún momento tanto Brasil, Guatemala como Australia pusieron una demanda a la India por subsidios a la producción de la caña de azúcar como prácticas desleales al comercio, porque la India estaba, por temas electorales, subsidiando desde la producción, transporte, exportaciones, y esto lo que hizo fue tener una sobreproducción de azúcar hacia el mercado mundial, que al final, por ser un mercado de excedentes, y la oferta y la demanda son lo que determina el tema del precio, ahí les pegó. Pero sí, ¿sabe? Por ejemplo, Tailandia en algún momento, que es un país productor fuerte, le pegó el tema del clima y bajó su producción. Entonces, esto sí puede afectar el precio del mercado mundial. Con las escalas, como mirábamos, de Guatemala, de 250 mil hectáreas versus 10 millones de hectáreas con Brasil, no creo que vayamos a mover mucho la aguja en cuanto al precio del mercado mundial. O sea, un Brasil, un Tailandia, una India, estos sí pueden mover significativamente el precio mundial.
Y nosotros, en las mismas latitudes que estamos y encontrándonos en lo que puede haber afectado el fenómeno del Niño, no sé cómo le va a Cuba, no sé también cómo le va a Hawái, que ya sé, por el hecho de que estamos en el hemisferio norte, Luis Miguel, y a nuestros países vecinos, a la Florida también, ¿estaremos en la misma situación o es Guatemala la que está teniendo mayor daño y mayor problema?
Este tema le está afectando a todo el mundo. Inclusive miremos en el canal de Panamá el congestionamiento que hay de buques en este momento por el tema de los niveles del lago en donde transitan los buques. O sea, históricamente no se había visto esto en el canal de Panamá y está afectando ya el comercio mundial de todos los buques que pasan en el canal de Panamá. Cuba, creo que lamentablemente por el sistema que tiene, después de haber sido el país más productivo del mundo, ahora es el peor en producción, y creo que no sé si les queda producción de azúcar, será insignificante de ver cómo un sistema puede destruir algo que fueron tan eficientes. Pero la Florida y toda Centroamérica definitivamente les va a pegar el clima.
Y en mencionabas que, por ejemplo, bueno, ahorita hemos, o sea, hay pronósticos, entiendo que es algo así como el 62% de que a partir de la temporada ya de, a partir de junio, julio, pues cambie la corriente a la Niña, que es al revés, y que en el caso de Guatemala, pues eso se manifiesta principalmente en una mayor cantidad de lluvias. Ese cambio puede hacer que, por ejemplo, la cosecha del año entrante sea mejor que la de este año, o los efectos de la sequía del año pasado todavía llegan aunque haya más lluvias este año.
Vemos, cuando yo tengo un cultivo como la caña de azúcar y en algún momento tuvo un daño en algún año, los siguientes cortes, digamos, ya no van a dar la misma productividad. Entonces, ya, o sea, desde el principio pudo haber sido afectado. Aquí el tema es que, como para poder producir, y era lo que comentábamos hace un rato, para poder producir la sacarosa, la caña necesita del follaje. En este caso se daña el follaje, entonces no hay una buena fotosíntesis. De la misma manera, cuando tenemos días muy nublados, estos días nublados impiden también que el proceso de fotosíntesis se lleve de una manera eficiente. Entonces, por ende, aunque no esté dañada la planta, puede afectar también, que es lo que nos ha pasado en otros años. Entonces, que creo que este es un reto que se tiene que hacer. A nosotros la parte que más nos preocupa de todo este tema, tanto en inundaciones como sequías, es poder manejarlo, sobre todo con las comunidades, para que no haya afectación, tanto por no disponibilidad de agua, como cuando se ha dado el extremo por el tema de inundaciones, cuando se han dado inundaciones, pues los ingenios siempre han estado apoyando a las comunidades para evitar que hayan daños mayores. O sea, creo que sí, desgraciadamente nos vamos a topar con los temas opuestos, pero aquí es de podernos preparar y alertar también a la población.
Luis Miguel, ¿qué se puede hacer para prevenir de alguna manera tanto un extremo como el otro? Para mí es una preocupación importante el hecho de que se intenta decir que vamos a intentar hacer algunos asuntos en contra del cambio climático, cuando primero que todo no somos quienes para detener al sol, o sea, que es el mayor factor del cambio climático a través de la historia de la humanidad. Y además de eso, pues cuando vemos los esfuerzos que hacen otros países desarrollados, y que realmente tienen poca posibilidad de poder solucionar, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Y claro está que sí hay algún tipo de prevención, eso para las personas que viven en laderas, la deforestación, esas son cosas importantes que se pueden hacer, además de la prevención en cuanto a los famosos approaches de los ríos, en los puentes y estas bardas que se ponen también en algunos ríos. Pues esa clase de cosas, obvio que sí se pueden hacer, pero a nivel de producción, a nivel de ustedes y a nivel de mantener esa cantidad de agua para las comunidades, ¿qué se puede hacer? ¿Qué aspectos preventivos podemos tomar en cuenta?
Yo creo que algo importante es poder seguir manejando las mesas técnicas, porque esto de alguna manera permite ir monitoreando la disponibilidad de agua como la necesidad de las comunidades y de cada uno de los productores, digamos, ganado, banano, palma, azúcar, o sea, todos los que estén dentro de la cuenca, que creo que eso es importante irlo midiendo, de tanto así que la Unión Europea en su momento le pareció tan interesante el concepto de las mesas técnicas de los ríos que ellos financiaron un proceso de sistematización de las mesas técnicas. Entonces yo creo que el lograr ser objetivos y con mediciones técnicas, eso nos permite poder tener una mejor prevención. Otra, y que el doctor Alex Guerra, el director del ICC, en algún momento ha mencionado, es que en Guatemala, si miramos la cantidad de agua anual, o sea, sí alcanzaría y tendríamos suficiente agua para poder cubrir las necesidades. El problema es la distribución, que hay meses en los que llueve mucho y otros meses en donde no llueve nada. Entonces podemos ver cómo en otros países en algún momento se han logrado establecer sistemas, digamos, de cosecha de agua o de almacenamiento de agua de los meses en donde se hay mucha disponibilidad de agua para poder ser utilizada en aquellos meses en donde escasea el líquido. Entonces yo creo que esto de alguna manera se podría, como proyecto país, tratar de pensar en un proyecto a futuro, aparte de lo que puede hacer cada una de las agroindustrias, como en el caso nuestro, que hemos desarrollado variedades que se vayan adaptando más a los cambios en el clima, prácticas de eficientización de agua, recirculación de agua, o sea, todo esto por supuesto van a ayudar, pero creo que el problema grande a futuro debería de ser un proyecto de país.
¿Hay alguna posibilidad? Yo entiendo, o sea, que es distinto la caña que, por ejemplo, otros productos agrícolas que duran más y que son en árboles o en plantaciones en las cuales se puede hacer una especie de riego más específico a cada planta. En el caso de la caña, ¿hay alguna posibilidad de hacer un riego más específico de las plantas en lugar de en general a la plantación?
O sea, sistemas de riego por goteo, dices tú, o sea, más dirigido a cada planta.
Yo entiendo que es difícil porque como la quitan todo lo que cada 5 años, como nos dijo Luis Miguel, pero ¿existe alguna posibilidad de hacer eso o no se ha intentado en ninguna parte? ¿O simplemente sí. No da la siembra por el tipo de
la densidad de las plantas?
¿Sí? No, en efecto, inclusive hay algunos ingenios que en Guatemala y en el mundo que han estado en Guatemala, se han eficientado el tipo de riego, digamos, con microaspersores y sistemas de riego mucho más eficientes que utilizan menos agua. La utilización de sensores de humedad del suelo para ver la disponibilidad, el uso de imágenes satelitales, o sea, el uso de la tecnología, por eso les digo, cada cultivo y la accesibilidad que tenga cada sector a este tipo de tecnología permiten de alguna manera poder ser más eficientes. Y nosotros como agroindustria vamos y tenemos metas gremiales de ir reduciendo la utilización de agua año con año mediante el uso de tecnología, mediante nuevas variedades, mediante aplicaciones. Entonces sí se puede y es prácticamente lo que hemos venido haciendo, porque creo que si no todavía el problema sería mucho más grave, y que creo que se puede seguir indagando. Y como bien mencionaba José Carlos y mencionabas tú, Jorge, el uso de riego por goteo, hay algunos que ya están haciendo pruebas con riego por goteo, otro la microaspersión, o sea, sí existen este tipo de tecnologías y se han estado probando.
¿Y qué tan efectivos son ese tipo de tecnologías en las plantaciones de caña?
Son muy efectivas. El tema es mucho también a veces la inversión y el lugar en donde puedan estar. Pero a medida que, digamos, los ingenios con el compromiso que han ido teniendo de ir disminuyendo cada vez más la huella hídrica, cada vez han ido invirtiendo, inclusive, por ejemplo, en torres para recirculación de agua, torres de enfriamiento, en todo el tema de fábrica, en campo. O sea, sí se ha ido haciendo y creo que, por supuesto, siempre va a haber oportunidad y habrá nuevas tecnologías que permitan todavía ser más eficientes.
Luis Miguel, y de las mesas técnicas que hablabas, ¿estas se han estado reuniendo? ¿Es algo? ¿Quién las promueve? Además de quién las promueve, ¿quién le da seguimiento a la política pública? Yo, por ejemplo, te digo, yo siempre digo, Luis Miguel, que yo soy un finquero por a la fuerza, ¿no? Porque no es exactamente lo que más me ha gustado en la vida, pero la familia alrededor ha sido finquera. Y tenemos ese contacto con la naturaleza y, por ejemplo, te puedo decir que para mí uno de esos grandes descubrimientos que mi padre estuvo involucrado en hacer el riego de la fragua, este lugar que antes de tener el riego, el sistema de riego de la fragua era un desierto, literal, ¿no? O sea, y de esto pasó a ser una de las zonas más productivas del oriente del país. De hecho, fue el lugar más productivo del oriente del país, durante hasta del país entero, en algunos aspectos específicos. Pero tenemos en la costa sur lugares específicos, sobre todo el litoral, que se le llama el área que va desde Tiquizate y que llega hasta Champerico, la parte más litoral, que es el llamado el segundo corredor seco de Guatemala. Ahí, o sea, podría hacerse algunos sistemas de riego, como decías, primero reservorios para la época donde no hay, o sea, almacenamiento de agua, y por el otro lado, o sea, sistemas de riego que distribuyan adecuadamente el agua. Esto se ha pensado, o sea, es que desde la fragua estamos hablando de posiblemente 45 años que no hay un proyecto así de importante, más que lo que cada quien hace en su terreno de forma privada.
No, totalmente de acuerdo, José Carlos. Inclusive nosotros como sector empezamos primero desarrollando el sistema Sengirriegos, que lo desarrolló Sengicaña, que es un sistema que está conectado a toda la red de estaciones meteorológicas del ICC, y que te ayudan de alguna manera para poder ir
¿Perdón? ¿Qué es el ICC? Perdón.
El Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático, que es el único instituto de cambio climático privado en el mundo, que es donde el doctor Alex Guerra es el director. Como sector de la caña de azúcar, digamos, nació del sector de la caña de azúcar, pero se desliga de la caña de azúcar porque se vuelve un instituto totalmente independiente. Tiene una junta directiva en donde ya participan otros sectores como aguacate, banano y algunos otros, digamos, tiene un comité consultivo también. Ellos tienen, por ejemplo, solo para darse una idea, si no estoy mal, son 32 o 33 estaciones meteorológicas en la costa sur, donde el INSIBUME tiene 5 en la costa sur. O sea, para ver la calidad y cantidad de datos que pueda tener el ICC. Entonces, Sengicaña, por medio, sí, que es el Centro de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, fue formado por el sector azucarero y financiado 100% por los ingenios. Sengicaña desarrolló dentro de lo que hace una aplicación que se llama Sengirriegos, y este sistema lo que permite es ir disminuyendo la utilización de agua y que sean más eficientes los lotes para utilizar el agua. Definitivamente dentro de Sengicaña también hay una parte de riego. Sengicaña no solo se dedica al desarrollo de nuevas variedades, sino que se tiene agricultura de precisión, toda la parte de control de malezas, manejo integrado de plagas, la parte de riegos, y se van creando ideas de proyectos en donde toda la agroindustria pueda ir implementando. Entonces, sí seguimos investigando en el tema de agua.
Gracias, Luis Miguel. Las previsiones de ustedes de una caída en la producción de un 4%, ¿qué tanta repercusión tiene? O sea, porque uno diría, bueno, el 4% pues no se oye tanto, pero ya cuando uno ve que son cientos de miles de toneladas de azúcar, ya es bastante. Pero para ponerlo en perspectiva, ¿qué tan complicado puede ser esta reducción de la producción en este año?
Ya son 104 mil toneladas, que, o sea, si lo miramos en azúcar, es bastante. Como les decía, casi son 2.2 millones de sacos lo que puede haber menos. Como al principio les comentaba, digamos, a nivel de la disponibilidad local no tiene por qué haber problema tampoco para cumplir con las cuotas de todos los tratados de libre comercio. Definitivamente va a ser un golpe para el sector, pero a nosotros la parte que más nos preocupa es cómo lograr manejar y que la disponibilidad de agua para en general como país no se vea afectada, y sobre todo a las comunidades también, que puede ser una afectación importante. Más allá del impacto económico que pueda causar, el impacto social es parte de lo que a nosotros nos importa mucho, y estamos viendo cómo lograr coordinar a través de las mesas técnicas con los diferentes usuarios para que haya la menor afectación. Inclusive los mismos productores independientes de caña, porque existen muchos productores independientes que también están siendo afectados, por supuesto, mientras más pequeño les va a pegar más, pero están con toda la anuencia y la disponibilidad de racionar el riego con tal de que no exista una afectación más grande.
Luis Miguel, ¿y esto que les está sucediendo a ustedes en el sector cañero y a las comunidades alrededor, qué tanto saben ustedes que haya afectado a otro tipo de plantaciones, qué sé yo, el café, el banano, la palma africana?
Mira, todos los que estamos con todos los cultivos que necesitan riegos están viendo afectados. O sea, creo que es un tema, yo creo que ahí están justo las fotos de un campo de caña, de cómo están el cañal en algunos casos donde se ha dejado de regar. Definitivamente todos. Este no es algo que sea independiente, o sea, específico de la caña de azúcar. Creo que toda la agricultura se puede ver afectada y a todos se les está, inclusive a los ganaderos, la disponibilidad de pasto, la disponibilidad de líquido para las cabezas de ganado también está siendo un problema. Le comentábamos con el tema del canal de Panamá, o sea, a la nivel de región sí es un tema, creo que preocupa, no solo por lo que pueda afectar ahorita, sino la disponibilidad a futuro de alimentos de la canasta básica. No, en el caso de azúcar, como les decía, no debería haber problema en disponibilidad, pero definitivamente puede afectar a otros cultivos.
¿Y estaré yo correcto, Luis Miguel, cuando estamos hablando acerca del precio? O sea, son 104 mil toneladas a un precio aproximado de, voy a decir un número, sería un poquito bajo, pero de $480 por tonelada. O sea, eso es lo que el país dejaría de recibir si estamos hablando de esa afectación del 4%.
No, vuelvo, el precio de por tonelada ahorita, si no mal estoy, está como 21.
Ah, ok. Entonces sí, es que aquí dice crudo New York y otro 21.85. Ok. Sí, uh-huh. Entonces ese 22, porque hay unos que están arriba, estaríamos hablando de $2,289,000, lo cual es para el país 18 millones de quetzales que se recibirían menos en los que se cubren, pues no solamente lo que reciben las empresas, sino que ahí hay sueldos, salarios, pagos a contratistas, a proveedores, etcétera.
Correcto, es lo que se dejaría de ingresar. Al final, pagos y todo, como les decía, salarios se van a tener que seguir pagando, porque lo que afecta es la productividad, o sea, manteniendo las mismas áreas de tierra cultivadas, lo que me va a dar es un promedio de 8 quintales menos por hectárea en algunos casos.
Claro, claro.
Pues bueno, pues muchas gracias, Luis Miguel, por haber atendido nuestra llamada y no sé si tenés algo con lo que querrás cerrar esta entrevista.
No, gracias a ustedes por el espacio y como les digo, o sea, tenemos que prepararnos así como para los extremos, como en este momento el problema es una sequía fuerte. Y lo miramos incluso en las temperaturas, comentabas Jorge antes de empezar el segmento, inclusive hasta los cambios que desde afuera está calientísimo, entra uno al aire acondicionado y que te afecta las defensas y todo esto, pero sí, lo estamos viendo en la misma temperatura. En la ciudad de Guatemala hemos llegado a temperaturas arriba de 30 grados centígrados y es parte del clima. Entonces creo que hay un desafío para poder manejarnos y poder prepararnos para estas situaciones.
Muchas gracias, Luis Miguel. Sí, hay que quitarse los suéteres y las chumpas.
Pues muchas gracias, Luis Miguel, y seguimos en contacto para más adelante ver cómo va evolucionando y si finalmente entra la niña, que incluso según el mismo NOAA, ¿existe alguna posibilidad de que hubiese un cambio rápido de la corriente y que a partir de mayo ya estuviéramos viendo algunos efectos del cambio del niño a la niña? Pero habrá que ver qué sucede realmente, ¿no?
Correcto, correcto. Ahí hay que ver cómo va a cambiar y estar preparados, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Luis Miguel. Seguimos en contacto.
Y muchas gracias.
Y feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa, feliz descanso.
Igualmente.
Estuvimos conversando con Luis Miguel Pais. Él es director de la Asociación de Azucareros de Guatemala, y estuvimos hablando con relación a los efectos que está teniendo en el sector azucarero, pero en general en la agricultura en Guatemala y en las comunidades de la Costa Sur, esta sequía que se dio desde el año pasado y que pues ahora no se refleja tanto en falta de lluvias, aunque obviamente pues en esta época, que es la época seca en Guatemala, siempre hay una cierta cantidad de lluvias y aún esas han mermado. Pero veremos qué sucede, a ver si finalmente llega la niña.
Sí, lo que pasa es que son dos niños traviesos, es un niño y una niña traviesos, ¿no?
Así es. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs aquí en los estudios con José Carlos Ortega. Y en este segmento vamos a conversar con Rodolfo García. Él es vocero de Conred y vamos a hablar acerca del SINAPRECE 2024, que es el sistema este de alerta con relación a todo lo que suceda durante la Semana Santa. Así que le damos la bienvenida a Rodolfo García, vocero de Conred. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Nos escucha?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias. Los escucho perfectamente y también pues aquí estoy muy agradecidos por el espacio, ya que recordemos que la prevención es tarea de todos y es importante llevar un mensaje de prevención a la población en cada riesgo que se presenta constantemente en el territorio nacional. En este caso, pues estamos preparados para atender a las personas que visitan los diferentes centros turísticos y cortejos procesionales. Estamos preparados para darles acompañamiento y la seguridad que necesiten.
Rodolfo, buenas tardes. Mira, ya hemos visto con preocupación que este primer fin de semana de la llamada Semana Mayor han ocurrido muchos accidentes viales. Si no recuerdo mal, uno de los diarios reportaba arriba de 30 accidentes de vehículos. También lastimosamente, de veras, tenemos muchos frentes en esta época. En el lago de Atitlán fallecieron 3 personas, dos de ellos hermanos, uno de ellos intentando, bueno, salvando a su papá, y después de eso pues falleció ahogado. Y por el otro lado también tenemos la otra parte que es complicada, que se dan hechos de violencia como en Vía Canales hubo unas muertes, y también en la zona 10 unos baleados. O sea, diferentes áreas, pero con diferentes preocupaciones. ¿Cómo le entra la SINAPRECE a todo, a esta variedad de situaciones?
Efectivamente, nosotros tenemos contemplados las diferentes posibilidades de incidentes que se puedan registrar a nivel nacional. Lo tenemos la gradualidad de impacto y también la probabilidad de ocurrencia, y pues nosotros ya tenemos este tipo de estadísticas que anteriormente se han registrado, y por lo tanto pues nosotros nos preparamos en el SINAPRECE con el conjunto de instalaciones y también con más de 93,000 personas que son entre servidores públicos, y también este año también se han incorporado otras instituciones y otro personal, por ejemplo, son las hermandades, para poder brindar la atención necesaria en 153 puntos o instalaciones que están distribuidas estratégicamente a nivel nacional para poder atender a la población. En ese sentido, pues les puedo mencionar que con probabilidad muy alta de ocurrencia tenemos, por ejemplo, los incendios forestales por las altas temperaturas, incendios en basureros también, la que se dan por diferentes, las quemas no controladas, por intoxicación, también por injerencia alcohólica, que es uno de los índices más muy altos que se registran en esta temporada, así como también la delincuencia, los incendios estructurales que también se pueden registrar, las olas de calor, el alto oleaje, también impacto por golpes de calor, la concentración también de personas y congestionamiento vehicular que se pueda registrar. Pero lo que más nos preocupa son, por ejemplo, los accidentes viales, también los incendios forestales que ya mencioné, y también pues otro tipo de incendios no forestales, como lo, por ejemplo en pastizales, en barrancos, en terrenos baldíos, y también adicionalmente pues derivado de los accidentes que se puedan registrar, también hay algún derrame de materiales peligrosos que se puede haber en las carreteras, como por ejemplo el combustible que pueda afectar la carretera y también puede provocar otros accidentes.
Y en ese sentido, Rodolfo, cuéntenos este SINAPRECE, qué instituciones forman parte, y para prevenir o estar pendiente de todos esos riesgos que ustedes mencionan, ¿qué es lo que están haciendo?
Claro, con mucho gusto. Bueno, los servicios que se brindan en los diferentes campamentos y puestos de socorro, puestos de monitoreo, pues son atención prehospitalaria, que es el servicio que prestan los cuerpos de socorro a la población que pueda presentar alguna situación de riesgo, emergencia o desastre. Dentro de estas instituciones están cuerpos de bomberos municipales, cuerpos de bomberos bomberos voluntarios, también la Cruz Roja, Ministerio de Salud Pública, otros como Asombón, y en ese sentido, y el ICS también, por mencionar algunos. También tenemos otros tipos de servicios como los servicios de información, que es el traslado de la información al público en general, como lo puede ser dónde está la ubicación de los centros de salud, los hospitales, las estaciones de la Policía Nacional Civil, los cortejos procesionales, rutas de acceso a los centros poblados o centros turísticos. Este tipo de información se traslada a la información, y pues para esto las diferentes instituciones que están en los centros dan la información correspondiente. Estamos hablando de que participa, por ejemplo, Provial, participa también el INWAT, participa también el ICS, el Ministerio Público, y Policía Nacional Civil. Todos tienen diferente información que dar en estos centros. Además, los servicios de seguridad, estamos hablando de acciones que integradas por las diferentes instituciones para asegurar el buen convivir, por ejemplo, prevenir actos de violencia, la utilización pacífica y ordenada de las diferentes vías y centros turísticos, los espacios públicos, centros comerciales, y también cuidar que no se cometan faltas a las personas y sus bienes. Para esto, pues, tenemos personal de diferente Ministerio de la Defensa, también de la PNC y de Gobernación, y también, pues, el Ministerio Público, que también está en los diferentes lugares de mayor afluencia en el territorio nacional. Y los servicios de seguridad, por supuesto, que son los que ya mencioné, y también el servicio de atención vial, que consiste en la asistencia a los vehículos con problemas menores, como por ejemplo el acompañamiento que se les da y el apoyo con las grúas para el traslado de los vehículos que se averíen hacia los campamentos, y se coordina otros servicios de grúa particulares también para el traslado del vehículo hacia los lugares donde las personas lo requieran. Adicionalmente, para este año, pues también tuvimos reuniones con las diferentes hermandades, en donde pues se crearon vínculos con los diferentes encargados de las iglesias. Ellos crearon sus planes de respuesta, como las rutas de evacuación para poder atender cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre que se pueda registrar, ya que año con año hay diferentes incidentes en los cortejos procesionales, como por ejemplo los golpes de calor que se puedan registrar, también las faltas a los bienes de las personas, como los robos, también la pérdida de, bueno, que algunos niños que se extravían en esto. Entonces, para eso estamos en constante vinculación con las hermandades para que se puedan coordinar con ellos también cualquier acción de respuesta que sea necesaria.
La verdad es que Rodolfo, es una red muy grande de funcionarios y de personas que tienen que integrar esta forma de prevenir y de controlar los cualquier incidente que pueda haber a través de la SINAPRESE. Yo quería preguntarte en cuanto a campaña de prevención y teniendo una campaña tan diferenciada, o sea, calor, incendios, los cuerpos de agua, o sea, para no ahogarse, los accidentes viales, la pérdida de niños, ¿cómo es la comunicación, la información, cómo se está dando la información de prevención a los diferentes niveles?
Claro, pues para este año 2024 el SINAPRESE se desarrolla bajo la articulación de más de 20 instituciones donde se realizaron diferentes instalaciones. Estamos hablando de 153 instalaciones como puestos de socorro, operativos, puestos de control, de información y de salvamento. Y pues como lo mencioné antes, se cuenta con aproximadamente unos 93 mil personas que durante la semana mayor estarán brindando la atención a un aproximado de 36 mil personas que visitan los diferentes lugares turísticos y cortejos procesionales. Y en ese sentido, pues nosotros previamente al inicio del SINAPRESE tuvimos diferentes reuniones y también se realizó una campaña de comunicación, la cual fue socializada con los diferentes enlaces de las instituciones para que ellos también pudieran a través de sus propios medios y de sus propios recursos difundir estos mensajes de prevención, las recomendaciones que desde cada uno de sus ámbitos pues dan a conocer. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública pues da las diferentes recomendaciones, por ejemplo, con el tema de la ubicación de los centros de salud, también las recomendaciones sobre no ingerir bebidas alcohólicas y también, bueno, con que no sea demasiado para prevenir las intoxicaciones o, por ejemplo, prevenir los golpes de calor. En el caso de la Policía Nacional Civil, cómo deben prevenir ante los robos, por ejemplo, y de esa forma, pues nosotros nos articulamos como un sistema para poder pues difundir toda la información. Nosotros replicamos también esa información de las diferentes instituciones y ellos replican también nuestras campañas de información para que pues el mensaje sea llevado a todos. Y por supuesto que la población también en general tiene que saber que la responsabilidad de la prevención es tarea de todos, por lo que cada uno en nuestro hogar debemos tener listo nuestro plan de viaje, establecer cuáles son los números de emergencia, cuáles son las responsabilidades de cada miembro de la familia, quién se va a encargar de los niños, de los ancianos, y por supuesto velar porque todos cumplamos con estas recomendaciones de no, por ejemplo, exceder los límites de velocidad, no sobrepasar, no rebasar en curva, también tener la suficiente hidratación necesaria y monitorear las condiciones atmosféricas también, si al lugar donde tenemos que ir, pues saber cuáles van a ser las temperaturas máximas en esos lugares y de esa forma pues prevenir, no bañarnos en horas no adecuadas, por ejemplo. Así que pues aprovecho para hacer un llamado a la población también para que todos tengamos en cuenta todas las recomendaciones que las diferentes instituciones dan a conocer por los diferentes medios de comunicación en sus diferentes plataformas. Tener a mano esos números de emergencia. Los invitamos desde ya a visitar nuestro sitio web SINAPRESE 2024 con red.gob.gt / SINAPRESE 2024. Ahí pueden encontrar toda la información, la ubicación de los campamentos y también las diferentes recomendaciones.
Rodolfo, José Carlos mencionaba al inicio algunas noticias de lo que nos hemos enterado con relación a algunas personas que se han ahogado y accidentes que han habido en las carreteras, pero ustedes como tienen su sistema de control y que tienen parte de todo esto del SINAPRESE, tiene que ver con las estadísticas. ¿Qué ha pasado según las estadísticas que ustedes tienen hasta la fecha?
Claro, nosotros hacemos un cierre, un corte a las 8 de la noche, así que por el momento las estadísticas que tengo son las del corte de ayer domingo, es decir, las estadísticas del fin de semana. desde el inicio del SINAPRESE, que inició el día viernes hasta el día domingo, se había brindado atención a 557 personas. Atención vial, se brindaron 4 atenciones a los diferentes vehículos por diferentes, por ejemplo, principalmente por averías mecánicas menores que se registraron. Otro de los servicios fueron los servicios de información proporcionadas por Ministerio de Salud, el personal de seguridad, Provial, y también por en general, pues se brindaron 557 servicios de información. Y por supuesto, la atención a las personas, que estamos hablando que principalmente se dio atención prehospitalaria. Estamos hablando de que pues fueron atendidas 17 personas. Tanto se registraron 4 heridos, 1 hospitalizada. Nosotros tenemos el dato de 1 persona fallecida, porque fue la persona que fue atendida por personal directamente de las cerca de un campamento. Las otras personas pues están retirados de los campamentos, por lo tanto no entró dentro de estas estadísticas. Tenemos otras estadísticas que son a nivel general, por ejemplo, cuántas personas han sido hospitalizadas, pero digamos, esto de dato ya entra como una estadística general de la época, pero es importante hacer un llamado a la población de que existen los diferentes puntos y centros de monitoreo, por lo que invitamos a la población que, si usted se va a bañar, asegúrese de que haya personal de seguridad cerca, que hayan cuerpos de socorro, que hayan salvavidas, bañarse en horas adecuadas, por ejemplo, para no también correr riesgo. Y también tuvimos el conocimiento de que esta persona que falleció, o las personas también que fallecieron, pues estaban bañando durante la noche también, y pues eso dificulta las tareas de los cuerpos de socorro y el monitoreo, porque durante la noche pues es poca la visibilidad, y además el recurso del personal es también limitado. Así que por favor, tomemos nuestras medidas de seguridad, bañémonos en las horas adecuadas y no pongamos en riesgo nuestra vida. No nos bañemos también cuando hayamos ingerido bebidas alcohólicas.
Muchas gracias, Rodolfo. ¿Algo con lo que quiera terminar esta entrevista?
Yo solamente, sí, para que nos recuerde el teléfono también, sí, donde es más los teléfonos más importantes.
Claro, pues principalmente el teléfono de emergencia, el teléfono de Conred, está habilitado 24 horas del día, 365 días del año. Es el 119, donde nosotros coordinamos acciones de respuesta con otras instituciones, pero también le recuerdo que tenemos el teléfono de Cuerpo Voluntario de Bomberos, que es el 122, Cuerpo de Bomberos Municipales 123, Policía Nacional Civil 110, el INGUAT es 1500, también Policía Municipal de Tránsito 1551, el de LIX es 1522, Ministerio Público es 1572, Asombón 1554, Provial 1520. Pedimos a la población siempre tener a mano los números de emergencia, tenerlo en nuestros teléfonos, compartirlo con nuestros amigos. Si sabemos que alguien va a viajar, pues compartirle la información, descargarla a través de nuestras redes sociales. Recuerden que la prevención es tarea de todos.
Rodolfo, una pregunta ahí con esto de los números, porque son un montón de números. El teléfono de Conred, el 119 que usted menciona, ¿es una especie de centralizador de esto? O sea, cualquier emergencia puede uno llamar al 119 y ahí transfieren la información a quien sea necesario, a los bomberos, a la policía, al Ministerio Público, al INGUATO, a quien sea.
Efectivamente, recuerden que nosotros somos la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, por lo tanto nosotros tenemos el Centro de Transmisiones de Emergencia, y aquí se pueden centralizar todas las llamadas también. El 119 es el número del Centro de Transmisiones de Emergencia, habilitado 24 horas del día, 365 días del año. Nosotros coordinamos con las diferentes instituciones para poder atender de manera eficiente a cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre que se pueda presentar a nivel nacional.
Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo, y seguiremos en contacto probablemente la semana entrante para ver qué sucedió ya durante la Semana Santa, y esperemos de que haya cada vez menos accidentes y menos fallecimientos, ¿no?
Sí, a ustedes muchas gracias, y sí, esperemos que no tengamos más pérdidas de vidas, o también cuidemos nuestras bienes materiales, identifiquemos también a los niños con gafete, con el nombre y teléfono del responsable, no los perdamos de vista, sobre todo donde hay más aglomeración de personas, en cortejos procesionales, al subir o bajar de los autobuses. Recordemos también que pues tomar las precauciones en el vehículo, no sobrecargar los vehículos, revisar los frenos. Estamos a tiempo de llevar el carro donde el mecánico, antes de salir de nuestra casa, antes de salir de viaje, revisemos que funcione el aire acondicionado, por ejemplo. Recordemos que vamos a tener mucho calor en algunos sectores, así que la prevención es tarea de todos.
Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo, y seguiremos en contacto. Estuvimos conversando con Rodolfo García, él es el vocero de Conred. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con José Carlos Ortega aquí en los estudios, y en este segmento queremos poner por lo menos el inicio de la conferencia de prensa que dieron Kamala Harris y Bernardo Arévalo. Así que vamos a ponerla en un momentito, y lo que no sé es como casi fue hace unos minutos acaba de ser, ni siquiera sé si está en inglés o en español, presumo que va a estar en inglés porque está en la cuenta de la vicepresidenta Kamala Harris, pero vamos a poner por lo menos un par de minutos, y luego pues les comentamos
lo que se escuche
ahí de la conferencia de prensa que realizaron ambos, Kamala Harris y Bernardo Arévalo, en Washington hace unos minutos. Adelante, Alex.
You by telephone on your election in September, when we spoke in September, and now of course it is my great pleasure and honor to welcome you to the White House. During your campaign, you vowed to combat corruption. You pledged to build a coalition to represent all Guatemalans and include members of the indigenous community in the democratic process. And you committed to expand access to healthcare and education, to combat the climate crisis, and to grow your economy. And it was clear that the people of Guatemala voted resoundingly in your election and for your message of reform. Your election has brought a sense of optimism to the people of America and around the world. And despite the challenges that have been posed to Guatemala's democratic process, the United States was proud to stand with you, Mr. President, following a free and fair election and throughout your transition. And the will of the people of Guatemala, by our observation, has triumphed. For the past 3 years, I have led our administration's efforts to address the root causes of migration from Northern Central America and to create what we have named the Root Causes Strategy. That strategy rests on 5 pillars. 1, to invest in economic development in the region. 2, to combat corruption and promote good governance. 3, to respect human rights and labor rights. In addition, to reduce violence, and finally, to address gender-based violence. This work is improving lives and livelihoods in the region and addressing the factors that drive people to migrate to the United States. Mr. President, I believe your presidency offers an important opportunity for us to strengthen U.S.-Guatemalan relations and make further progress on each of the 5 pillars I have outlined. In particular, Mr. President, I commend you for your steadfast commitment to combat corruption. Corruption, of course, erodes trust in democracy and prevents governments from responding to the needs of their people. Corruption is also an impediment to U.S. investment and threatens economic growth. As American business leaders need stability, predictability, and rule of law to make their investments in countries like Guatemala worthwhile. And corruption, of course, empowers criminal organizations and perpetuates violence, all factors that drive people to leave their home country. Mr. President, as you hold corrupt actors accountable and promote good governance, we support you. Your leadership can help rebuild Guatemalans' people's trust in their institutions and give them a sense of hope and opportunity. Our work under the Root Causes Strategy represents long-term development efforts. The problems, of course, did not occur overnight, and the solutions will not be achieved overnight. Yet we have seen short-term progress in Guatemala, El Salvador, and Honduras. Thus far, the Root Causes Strategy has helped as many as 63,000 farmers increase their production and income, has reached nearly 3 million youth through primary and secondary education. We have trained more than 18,000 police officers and nearly 27,000 people to strengthen judicial systems. And we have supported thousands of labor and human rights activists throughout the region. When I first started my work on root causes, I recognized that we needed to involve the private sector in order to have a lasting impact on irregular migration. A critical component of our strategy has been to increase private sector investment in the region to help create jobs and expand economic opportunity. I believe that public-private partnerships are essential to combine the resources, the experience, and the expertise of the private sector with the reach and the capacity that only governments can provide. And growth and opportunity will far exceed what either the public or private sector can do independently. To that end, we have established Central America Forward, an innovative public-private partnership that over the past 3 years has been fueled by CEOs and philanthropic leaders around the world. I am pleased to announce that as of today, this partnership has generated more than $5.2 billion in private sector commitments, with more than 50 companies representing financial services, textiles, apparel, agriculture, technology, and telecommunications. Central America Forward has thus far created 70,000 new jobs throughout the region, provided skills training for more than 1 million people, brought more than 2.5 million people into the formal financial economy, and connected more than 4.5 million people to the internet. Today's announcement of more than $1 billion in new investments includes energy transmission projects to connect people to the grid, an initiative to transport crops from small farms to new and larger markets, construction of a new industrial park, and digital financial inclusion and workforce development programs. Our partnership has also created what we have named In Her Hands, which is an initiative to advance economic security for women. We have launched the Good Governance, Good Jobs Declaration, which includes a corporate pledge on the rule of law to support labor rights, combat corruption, and increase transparency. We have sent a team to Honduras to explore development of infrastructure projects and to expand an economic corridor. And we started Central America Service Corps, which will provide vulnerable youth with training and opportunities for paid community service projects. In conclusion, President Arevalo, I am pleased that you will join in convening a meeting that we will host later today with leaders from the private sector and civil society to continue this important work. And I look forward to a productive visit today and to a productive partnership, which of course relies on the importance and the mutual and I believe shared priority of transparency and candor to achieve our mutual interest to the benefit of all of our people. I thank you, Mr. President. Thank you.
Thank you very much, Madam Vice President. Thank you very much for the invitation. It's an honor to be here today. And thank you very much for your leadership in helping us develop this new moment of promising new partnership between Guatemala and the United States. I view this as a historic moment in relations between our two countries, which share basic values and common interests and confront many joint challenges. Your ongoing work, which you have described, in terms of the initiatives that you have been leading for the Central American region for several years now, are welcomed by all of us who want to strengthen the ties between Guatemala and increase prosperity in our region in general. I also want, on behalf of all Guatemalans, to express my deep appreciation for the support that the United States provided to our country during our difficult electoral process and presidential transition. The actions of the United States and the international community in support of democracy and rule of law were critical to ensuring that the popular will of the Guatemalan people prevails. This meeting today reflects what we believe will be continuing strong support from the United States for our efforts to consolidate democracy, strengthen public institutions, and fight corruption, and promote economic prosperity and sustainable development that benefits all Guatemalans. We recognize that just like the majority of Guatemalans, our supporters in the United States and in the international community have great expectations for what can be achieved in Guatemala in the next few years. My government is committed to doing everything it can to meet those expectations and to deliver results in the short, medium, and long term. And we also recognize that many of the problems we face are structural and long-standing and cannot be solved in a short period of time, nor without support and cooperation from the United States and other key international partners. So, as I said, this is a truly historic moment that offers great promise for strengthening our collaboration and advancing together as strategic partners on the basis of shared values and common interests. We will maintain our commitment as governments to foster engagement across sectors to build a new, democratic, and more prosperous Guatemala that offers opportunities for all to live and to thrive. Thank you very much, madam.
Welcome again. Welcome. Thank you.
Bueno, y eso fue la conferencia de prensa que dieron hace unos minutos la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Como ya escucharon, pues fue en inglés, obviamente, porque estaban en el canal de la Casa Blanca. Y esta, según entendí, fue una conferencia que dieron antes de la reunión en la que iban a estar o están ahorita, y todavía Kamala Harris mencionó de que más tarde, o sea, después de la reunión con ella, van a tener una reunión en conjunto con representantes del sector privado de Estados Unidos, presumo. Ella mencionó en la conferencia que anunciaba una inversión adicional de algo así como 1.100 millones de dólares en la región. Ella mencionó de que la inversión de este que han logrado captar en este proyecto de Centroamérica adelante o Centroamérica hacia adelante,
del norte, sí.
En el Triángulo Norte es alrededor de, ya van acumulados alrededor de, según ella, 5.200 millones de dólares, y que en esta reunión con Bernardo Arévalo anunciaba una inversión adicional de 1.100 millones de dólares en la región, que repito es Guatemala, El Salvador y Honduras. También hoy en la mañana la Casa Blanca también anunció una donación de 170 millones de dólares adicionales, eso sí es específicamente para aquí Guatemala. Así que estos son básicamente eran los preliminares realmente de la reunión, no era ya el resultado de la reunión, porque eso nos iremos a enterar más tarde, así que me imagino que lo irá a comentar José Carlos mañana en el programa en la mañana, y nosotros lo comentaremos aquí mañana al mediodía.
Bueno. Yo no sé qué te pareció, Jorge, pero yo tengo dos cosas que decir muy rápidas. Uno, pareciera ser que nuestros problemas están solucionados sobre la base de todo lo que ha ayudado a los Estados Unidos a Guatemala, en números por demás exagerados, exageradísimos. No sé en qué país vive, en qué país virtual, ¿no? Porque, o en qué metaverso vive la vicepresidenta Kamala Harris. cuando habla acerca de que hayan llegado 4 millones de estudiantes, claro que todo lo habla de la región, me pareció absurdo. O sea, obviamente no se está dirigiendo solamente a Guatemala, se está dirigiendo a más personas, se está dirigiendo al público estadounidense, pero me parece absurdo que en una conferencia de prensa donde está con el presidente de Guatemala esté mencionando Honduras y El Salvador y realmente no se enfoque en lo que tenía que estar hablando, que era de Guatemala. Y entonces, como digo, bueno, o sea, números exagerados acerca de la ayuda que ha prestado. O sea, por ejemplo, dijo 4 millones en primaria, 4 millones de estudiantes en primaria. Por ejemplo, si yo doy un lápiz a 4 millones de niños, pues ya ayudé y con eso cambié el mundo. O sea, me parece de veras completamente absurdo. Y otras cosas que por ahí dijo, de veras números exagerados de cosas que no están pasando. Y después creo que la otra es, lo primero que habló fue de el rescate de la democracia y sabíamos que eso lo iba a hablar, y después iba a hablar acerca de la migración, cómo pararla y que ellos están haciendo todos los esfuerzos de su lado, como quien dice, hagan ustedes ahora lo que les toca, sí, porque nosotros ya hicimos suficiente. Y después del otro lado, pues ojalá que el presidente... ¿cómo fue que dijo? ¿Arevalo? ¿Arevalo? Arevalo. Entonces, cuando lo dice así, ojalá que el presidente Arevalo no se las crea. Es que de veras, o sea, te digo, o sea, aparte pues que le responden en inglés y me parece bien, no me parece mal, ahora está de moda desde que Nayib Bukele lo hace en inglés, que lo correcto es hacerlo en español porque se tiene que llegar a nosotros, no a los Estados Unidos, pero se nota ahí la gran influencia, pero que no se las crea, de veras, no.
Así es, yo he tenido mis dudas y bueno, y he expresado mis dudas con relación a este proyecto de Guatemala Adelante de la vicepresidenta Kamala Harris, que viene ya desde hace 2 o 3 años, bueno, 2 años más o menos. En cuanto a... ella se refiere mucho a los niveles de inversión nueva, ¿verdad? Pero... O sea, si ves en las estadísticas de Guatemala de inversión extranjera directa, más o menos ahorita hay aquí alrededor de este año, creo que la meta es algo así como $1,400 millones. Sin embargo, la mayor parte de eso realmente es de reinversión, no es de inversiones nuevas. Entonces, por ejemplo, que se dio algo así como de los 1,400 millones, más como 1,100 son de inversiones de reinversión de utilidades, o sea, es dinero que se generó aquí y que no se lo llevaron para afuera, sino que dijeron, bueno, ese dinero se va a quedar allá y pues sí, lo vamos a invertir allá. Entonces no cuadran las sumas con esto, que en este caso pues serían alrededor de ya un poco más de $6,000 millones, según ella, que se ha invertido en las inversiones nuevas que se han hecho en la región, porque y ahí siempre pues menciona a los tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde revisando las cifras, repito, pues yo quisiera que viniese a ese nivel de nuevas inversiones a Guatemala, pero las cifras no dan o no cuadran, por lo menos con lo que da aquí el Banco de Guatemala.
Entonces, sí. Mira, yo también pienso que muchas veces en esta clase de cosas se busca encontrarle sentido a algunas inversiones que no necesariamente se dan porque haya asistencia ni colaboración entre los gobiernos, sino que es un asunto entre privados. Entonces, por ejemplo, alguna inversión que ve con alguna posibilidad que Guatemala tiene los recursos y el lugar preciso para poder funcionar como un lugar atractivo para la inversión, no tiene que ver con que alguna gestión de la embajada, o sea, ni del gobierno de los Estados Unidos, sino que tiene que ver con que alguien vio la posibilidad y dijo, y solo por poner un ejemplo, los contact centers no han venido porque, porque también hay contact centers que no son de los Estados Unidos, hay de otros países. Entonces, ¿qué han encontrado? encontrado aquí un lugar propicio para hacerlo, porque estaban las condiciones de gente que sabe hablar inglés, de conectividad, de la ciudad de Guatemala y en algunos lugares un poco hacia afuera, pero principalmente en la ciudad de Guatemala, donde se puede invertir y tener un retorno de capital. O sea, punto. Pero si después venís y decís, ahora sí, vamos a ver, o sea, no sé, cualquiera de los nombres de las contact centers que vinieron y de alguna manera tienen una relación con la embajada, entonces, bueno, hagamos un recuento de quiénes vinieron, mucha, y empiezan a sumar y dicen, todo esto hemos ayudado, pero realmente no fue por la gestión de los Estados, del gobierno de los Estados Unidos, sino fue por la gestión de gente privada. Y ese para mí es el gran reto. O sea, que el país sea propicio a nivel privado, porque a nivel Estado, o sea, lo único que hay es un contacto entre empresarios, o en contacto entre, mire, ¿cómo nos va a ayudar? Le voy a ayudar a que su sociedad anónima esté rápido. Y bueno, sí, pero nada más, no pueden hacer mucho.
Así es. Bueno, lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, José Carlos. Ahorita vamos ya a la Libercátedra, así que muchas gracias por haberme acompañado hoy en la tarde.
A las órdenes.
Y ya saben, pueden escuchar mañana a partir de las 6 de la mañana a José Carlos aquí en Libertópolis por la mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Feliz tarde.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes ya con la Libercátedra con el juez Ricardo Rojas, que hoy va a explicarnos parte del capítulo 9 de su libro sobre la filosofía de Ayn Rand, y esto va a ser sobre la base de la ética objetivista. Vamos a una pausa y regresamos entonces con la Libercátedra. En mi caso, pues nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 12 del mediodía, y mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde.
Bien, veníamos hablando de la ética, de las distintas elaboraciones que Ayn Rand hizo sobre la ética, que probablemente es uno de los temas que mayores aportes originales ha hecho Ayn Rand a la filosofía, al menos desde mi punto de vista. Y me parece que es muy importante recalcar el hecho de que la visión ética que tenía Ayn Rand estaba basada fuertemente en sus ideas sobre la metafísica y la epistemología. Esto es, para elaborar una teoría sobre la ética hace falta respetar y reconocer cuál es la naturaleza del ser humano y cuáles son los requerimientos de supervivencia del ser humano. Por eso ya decía, la primera pregunta no es cuáles son los valores correctos, sino por qué tenemos que tener un código de valores. Y precisamente lo que a ella le lleva a deducir estos valores y virtudes de la ética que ella define, estaban basados precisamente en qué es lo que un ser humano necesita para poder llevar una vida acorde a su condición de ser humano. Y por lo tanto, el reconocimiento de la naturaleza humana nos lleva a tener que reconocer una serie de características. Por un lado, que los seres humanos actuamos voluntariamente, esto es, las decisiones que un ser humano toma para llevar adelante su vida son de sus decisiones que elige en forma voluntaria. No, uno puede dejarse llevar por lo que otros opinan, ser un second hander, como decía Ayn Rand, pero de todos modos, aunque uno decide, cuando uno se deja llevar por las opiniones de los demás, está decidiendo dejarse llevar, y por lo tanto siempre, en última instancia, las decisiones son personales. Porque también es parte de la naturaleza humana reconocer que no tenemos respuestas automáticas a los problemas, que no somos omniscientes, esto es, que no sabemos todo, al contrario. El ser humano tiene muchas limitaciones de conocimiento, y que tenemos que hacer el esfuerzo, tanto para conocer la realidad como para tomar las decisiones que correspondan como consecuencia de eso. Entonces, cuando uno reconoce estas circunstancias, somos falibles, necesitamos adquirir conocimiento, esto requiere un esfuerzo, y todo eso hay que hacerlo voluntariamente, por decisión propia, Estas características llevan a Ayn Rand a elaborar su teoría sobre la ética, ¿no? Es un código de valores decidido voluntariamente para tomar las decisiones que uno quiera respecto de su vida y para guiar su vida hacia el futuro. Si uno no tener un código de ética significa no poder tomar decisiones o no saber qué decisiones tomar, y equivale a una persona que se queda sentada en el medio del campo esperando a que llegue la muerte, porque no podría decidir ninguna cosa sobre su propia vida. Y por otro lado, bueno, el reconocimiento de la naturaleza humana también lleva al reconocimiento de el funcionamiento de la mente humana, esto es la epistemología, que hemos visto como segunda rama de la filosofía. La razón, como dijimos, no es un mecanismo que actúe de manera automática, pero es el único mecanismo con el que contamos como para poder tomar decisiones a partir del estudio de cómo funciona el mundo alrededor nuestro y el descubrimiento de qué cosas necesitamos para poder vivir. Ambas cosas, el reconocimiento de nuestra naturaleza y fundamentalmente el reconocimiento de cuál es nuestro mecanismo de supervivencia, es lo que lleva a sostener estos principios éticos que hemos estado viendo en las clases anteriores. Y lo que Ayn Rand hace es distinguir a lo largo del mundo de las ideas filosóficas esta visión de la moral elaborada de un modo racional, o sea, principios que surgen racionalmente de la naturaleza del ser humano, con otras teorías que a lo largo de la historia de la filosofía se han ido elaborando con otros fundamentos, ¿no? Esto lo agrupa en tres tipos de teorías: teorías de místicas, teorías sociales y teorías subjetivas de la moral. Las teorías místicas son aquellas que basan la moral en elementos sobrenaturales que van más allá de la realidad, fundamentalmente en argumentos de tipo religioso o místico en general. Lo sobrenatural, lo inventado, lo aceptado sin análisis racional, que es como ella definía el misticismo, ha sido fuente durante mucho tiempo de moral. De hecho, no es casual que se haya identificado durante tanto tiempo a la moral con la religión o con distintos tipos de religión, y a los principios morales con principios religiosos. Rand se opone a esta forma de ver la moral y además señala que esto ha llevado a muchos excesos, problemas y arbitrariedades a lo largo del tiempo. La otra forma errónea, según Rand, de catalogar a la moral y que ha sido muy seguida también a lo largo de la historia, son las escuelas sociales de la moral, es decir, la idea de que la moral es una serie de principios elaborados por la sociedad, no por los individuos, ¿no? Cuando muchos autores afirman que por encima de los valores que cada ser humano sostiene hay una moral colectiva, una moral social que está por encima y que uno debe conocer y respetar, está también, de algún modo, elaborando una doctrina mística de la moral, porque la sociedad en realidad no existe, la sociedad no es más que un conjunto de individuos interactuando, como diría Mises, es un proceso de intercambio la sociedad, son personas que desde su propia mente y desde su propia decisión individual interactúan con los demás por mecanismos que bien no pueden ser voluntarios y cooperativos o pueden ser forzados y autoritarios. pero en todo caso no hay por encima de la, digamos, de este proceso de intercambio ningún ente, ninguna personalidad o lo que fuere a la que se le pueda conocer como sociedad que pudiera tener una mente propia, valores propios, objetivos propios, voluntad propia. Justamente esta es una forma de misticismo, el misticismo social, como Ayn Rand lo concebía, y que precisamente a lo largo de la historia algunas escuelas vinculadas a la moral han difundido esta idea de que la sociedad como ente abstracto, autónomo y con voluntad propia le impone a los individuos y que los individuos deben aprender la moral desde la sociedad. Y finalmente la ética subjetiva, ¿no? Las escuelas que subjetivistas, como entendía Rand, que en definitiva lo que sostienen es que la moral es cualquier cosa que uno elija, que cualquier cosa que uno decida es moral. En realidad ella diría que esto es la negación de la moral, porque en definitiva aquellos que intentan ser relativistas en términos morales, que piensan que, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para decir lo que está bien y lo que está mal? Mis limitaciones no me permiten y por lo tanto todo está bien y que cada uno haga lo que quiera, sin juzgar, sin discriminar. Es un problema desde el punto de vista de la ética, y acá hay que hacer una salvedad. Desde el punto de vista del derecho, como vamos a ver más adelante, cualquiera puede decidir lo que quiera, y mientras no vulnere derechos de otras personas, mientras no ejerza la agresión sobre otras personas, está en todo su derecho de hacer lo que quiera, incluso actuar en contra de sus propios intereses o de su propia vida. Pero cuando uno lo analiza desde el punto de vista de un código de moral destinado a guiar las acciones de una persona, no cualquier cosa que nosotros elijamos para integrar nuestro código de valores nos va a permitir llevar una vida acorde a nuestra naturaleza. Entonces, ahí es donde Ayn Rand dice uno debe elegir valores objetivos, de ahí el nombre de objetivismo, como hemos dicho en alguna de las clases anteriores, y por lo tanto, si uno reconoce la naturaleza humana y los requerimientos de la naturaleza humana, algunas cosas van a ser valiosas para sostener la vida y otras van a ser perjudiciales, y cada uno de nosotros puede analizar o debería analizar estos valores y decidir y elegir aquellos valores correctos para sostener nuestra vida, sin perjuicio de que cada uno decida lo que quiera. Pero lo que sí señala Rand es que a lo largo de la historia también hubo varias escuelas de pensamiento en términos morales que son relativistas o subjetivistas, en el sentido de que cualquier cosa que yo decida que es buena para mí va a ser buena para mí simplemente porque yo lo decidí, porque yo lo quiero o porque yo lo necesito. Y el mundo se maneja con parámetros objetivos que uno no debería desconocer en este sentido. Un punto interesante en la discusión que lleva a varios debates en este sentido también es la relación que existe entre la razón y la emoción, ¿no? Porque hablamos de que Rand decía que los valores y las virtudes deberían ser elegidas por un método racional, y de hecho vimos que la racionalidad es entendida por Rand como la primera de las virtudes, el uso de la razón para tomar decisiones. Porque, a diferencia de otros autores, y esto ya lo vimos también, Rand entendía que comportarse racionalmente no es automático, ¿no? Autores como Ludwig von Mises les dirán que todo ser humano, por el hecho de ser humano, es racional. Para Rand y otros autores también, racional significa seguir ciertas reglas en el análisis de la realidad. Esto es analizar, integrar la realidad, en primer lugar, a través de ciertos principios, que son los principios de la lógica, eliminando contradicciones, reconociendo la realidad, no tratando de falsear o inventar la realidad. Y esto requiere un esfuerzo, y por lo tanto no todos nos comportamos racionalmente. Pero sí hay una gran discusión entre si el hombre en realidad se guía por la razón o por la emoción, ¿no? Hay autores que le dan mucha importancia a las emociones, incluso como previas o superiores a la propia razón. Y hay autores que, como Rand, consideran que, en definitiva, las emociones no son un mecanismo ni de conocimiento, ni de toma, ni de evaluación de la realidad, sino que son una respuesta automática a determinados estímulos, digamos, que una persona siente al pasar esos estímulos por su propio código de valores. A ver, que uno puede ver, yo ponía el ejemplo, ¿no? Una vez vi un chiste en una revista, un dibujo humorístico que me pareció brillante o muy, muy aleccionador, algo muy simple, ¿no? Un cine que estaba viendo una película y obviamente de acuerdo con las clases sociales y los precios, los espectadores eran de distintas extractos, ¿no? Abajo en las plateas estaban los ricos y a medida que iban subiendo en los distintos localidades del teatro, arriba de todo estaban los pobres. Y uno veía que estaba transmitiendo una imagen donde alguien en la desesperación de su pobreza estaba tratando de comer los cordones del zapato, porque no tenía ya más nada que comer. Y abajo los ricos se mataban de risa pensando que era una locura, una exageración, y le parecía graciosa la situación. Y a medida que uno iba subiendo en las localidades, iba yendo hacia los lugares más pobres, los de arriba de todo miraban con angustia porque lo veían como una situación a lo mejor que alguna vez tuvieron que pasar o que piensan que en algún momento van a tener que pasar. Pero el punto es que no es que uno, esa emoción de gracia o risa o alegría de los ricos o de angustia, tristeza o desesperación de los pobres, sean una fuente de elaboración de moral, de valores o de conocimiento, sino que son una reacción automática de ciertos valores que ellos ya tienen incorporados y que pueden cambiar si quieren, pero no es la emoción la que construye los valores, sino que por el contrario, los valores que nosotros tenemos y a todo aquello que hemos incorporado voluntariamente a nuestra vida es lo que nos permite luego reaccionar frente a la realidad de distintas maneras. Uno escucha un político que dice algo y depende de cuáles sean los valores de uno que lo llevan a tener ciertas ideas políticas, podrá estar muy contento y muy de acuerdo con ese político o podrá estar muy enojado y con lo que ese político está diciendo, y estas reacciones emocionales no son producto, no son la fuente de valores, sino la consecuencia de valores. Entonces, en esta discusión, porque muchos autores, David Hume, por ejemplo, u otros a lo largo de la historia, han afirmado que, en definitiva, un ser humano es más guiado por las pasiones y las emociones que por la razón. Ayn Rand pensaba que esto no es así, que en realidad las emociones son respuestas automáticas, no guían la acción del hombre, o en todo caso el ser humano a través de la razón puede modificar el contenido de su razón y por lo tanto sus respuestas emocionales van a cambiar. Pero bueno, esto nos permite tener un pantallazo de el pensamiento de Ayn Rand sobre la ética. En el libro que estamos discutiendo van a tener tres capítulos extensos sobre temas vinculados a la ética, pero a partir del próximo capítulo vamos a ver otro tema importante, que es avanzar hacia la cuarta rama de la filosofía, que es la política, desde la ética. Vamos a tomar como base los principios metafísicos, epistemológicos y éticos de Rand para avanzar sobre su visión respecto de la política.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.